Acaban de dar las 9 de la mañana, ya a esta hora, como siempre, el día por delante con Nuria Durán. ¿Qué nos traes, Nuria? Buenos días.
Lo primero, buenos días. Estamos a la espera del dato del paro, el paro correspondiente al mes de abril. El gobierno ya ha avanzado que va a ser un buen dato. Por la tarde, precisamente hoy, se reúnen representantes del gobierno, empresarios y sindicatos para avanzar en la reforma del subsidio del desempleo. La Comisión Europea exige esta reforma antes de entregar a España el cuarto pago de los fondos comunitarios. Estamos hablando de 10.000 millones de euros. Esta mañana vamos a conocer además la percepción que tenemos del turismo. Se presenta un informe al que asiste el consejero del ramo, el consejero andaluz Arturo Bernal. El que fue ministro y fue diputado socialista, hoy en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, comparece hoy a las 11 de la mañana en la comisión del Senado que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. El sindicato CESIF de Justicia ha convocado una concentración hoy a las 12 ante la consejería en Sevilla. Quieren mejoras en las condiciones laborales. Aseguran que un funcionario de justicia en Andalucía cobra 300 euros menos que el que cobra en el País Vasco, en Cataluña o en Madrid. El Consejo de Administración de Banco Sabadell se reúne hoy para responder a esa oferta de compra propuesta por el BBVA. Aquí en Andalucía, además, los trabajadores de Unicaja Banco están convocados a huelga por el impago de incentivos. El dato del paro ya se conoce. El dato del paro en el mes de abril, el paro ha caído en 60.500 personas y baja de los 2.700.000, mínimo desde septiembre del año 2008. El sector servicios ha liderado el descenso del paro en un mes en el que la contratación fija ha subido casi un 6% y la temporal ha aumentado un 13%. Conocemos también hoy el dato de la Seguridad Social. Ha ganado durante el mes de abril 200.000 afiliados medios, hasta un nuevo récord de 21.100.000 ocupados en nuestro país.
Bueno, en cuanto que tengan los datos de Andalucía, a ver cómo se traducen aquí, cómo ha repercutido en Andalucía, ya me los cuentas y me los dices.
Estamos conociendo precisamente el paro en Andalucía. El paro registrado en abril solo ha subido en Canarias. Aquí en Andalucía se ha registrado un descenso del paro de 21.000 personas.
21.000 personas. Gracias, Nuria. 21.000 personas. Esto siempre es un motivo de alegría, ¿verdad? Y sí, de contento que baje el paro.
Sí, abril suele ser un mes bueno. Lo que habría que hacer es comparar este abril con otros abriles, ¿no? A ver si está bien, pero en todo caso siempre está bien que el paro baje.
Y puede ser la tónica, porque estamos ahora ya a las puertas del verano.
Sí, desde ahora hasta septiembre se supone que vamos
a ir. Como empezábamos diciendo, mejorando con toda la gente esta que os habéis empeñado en traer. Algo que comentar a los datos.
Dentro de la... al final estamos en un problema que es estructural todavía. Aquí el empleo se crea y se destruye en gran medida en función del sector servicio y del turismo. Todavía las grandes fábricas de Andalucía siguen siendo los bares, los hoteles y el turismo. Y hay un emprendimiento cada vez también más pujante, pero la transformación de una sociedad desde el punto de vista económico no se produce de un día para otro, por más que en pandemia nos dijeran que sí, que íbamos a cambiar radicalmente nuestro modelo productivo. Y lo vemos cada vez que llega una primavera o se despide un verano, como las cifras suben o bajan.
Bueno, a mí que suba, que abril es un mes, como bien decís, en el que se empieza a ver de nuevo un repunte, porque España es un país turístico que tiene en la hostelería un puntal importantísimo. Bueno, a mí lo que me llama a decir es que, bueno, pues estas cifras son las que son y están muy bien, el modelo productivo sigue siendo el mismo. Poco a poco, bueno, pues el nivel de emprendimiento y la creación de empresas pues parece que se está activando, y Andalucía también, y además de manera muy significativa. Pero la última encuesta de población activa ha arrojado un dato que es demoledor, que además se acaba de publicar, ¿no?, que es que la cifra de personas que tienen más de un empleo se ha disparado en 2024. Ya se disparó en 2023. ¿Qué evidencia esto? Bueno, pues que hay mucho empleo, pero es que una persona está contabilizando dos trabajos y, por tanto, dos contratos. Entonces, la única lectura que tiene eso es que se está precarizando el trabajo. Es inconcebible que haya una persona... Inconcebible en el sentido de calidad de vida, estabilidad... de los trabajadores, ¿no?
Y hasta salud mental, diría yo, ¿eh?
Claro, es que es salir de un trabajo para meterte en otro porque no llegas a final de mes. Entonces, ese dato yo creo que es demoledor.
En cualquier caso, baja el paro en el mes de abril, 21.000 personas en Andalucía, 60.500 en todo el país. Antes de ir a la entrevista que tenemos con Ramón Fernández Pacheco, me gustaría escuchar una opinión. Hoy han salido, no hay lunes sin encuestas, como siempre decimos aquí, y nosotros hemos cazado 5. En todas ellas, ABC, El País, El Mundo, La Razón y El Periódico, en todas ellas se da como ganador en Cataluña a Salvador Illa. Todas le dan por encima del 40, 40, 41, 44. La que le dan menos, 39, pero entre 39 y 40. Muy seguido de Junts, que parece mentira que siga creciendo y que esté por encima de Esquerra, ¿no? Después de todo lo que ha hecho este señor, me refiero a Puigdemont. A ver, ¿qué opinión? Una opinión así a vuela pluma de lo que está pasando allí.
Yo no, con estos resultados no descartaría que se fuera a un bloqueo, ¿no? Estoy convencido de que si Junts y Esquerra suman van a gobernar ellos, ¿no? Eso,
si Junts y Esquerra suman,
sí,
son ellos.
Gobiernan, está claro. Lo que no tengo tan claro es que si el PSOE, o mejor dicho, si el PSC y Esquerra suman, Esquerra le dé los votos a ella. PSOE. Eso lo tengo, vamos, muy. Vamos, creo que casi,
no lo ves.
Casi lo descartaría. Ahora, ¿qué pasa si no suman, si el PSC no consigue aliados y los nacionalistas tampoco suman? Pues, y ya dijo que todo el voto que no vaya al PSC va al bloqueo, ¿no? Y posiblemente quizás nos encontremos ante una repetición electoral.
Bueno, el bloqueo es lo que a priori, si seguimos el relato de las declaraciones, se aventura con estos resultados, porque todas las encuestas coinciden prácticamente en lo mismo, ¿no?
Sí.
La que más le puede dar un margen a que el Partido Socialista, PSC con Esquerra Republicana solo pudieran armar un gobierno, con las repercusiones en clave nacional que eso supondría, y que ya ayer Zapatero y ella en los mítines alumbraban de la importancia, sobre la importancia que tienen las elecciones catalanas en el mapa nacional. Especular con las encuestas cuando en la campaña no se deja de todo claro lo que se va a hacer, y aunque se dejara, después ha demostrado que el día después de las elecciones se puede hacer todo lo contrario, es una elucubración que puede entretenernos de aquí al domingo. Nos queda una semana, pues vamos a esperar esa semana y lo que sale. De todas maneras, ya dijo ayer también en la entrevista en El País Pedro Sánchez que se publican pseudoencuestas. Aquí ahora ya todo es pseudo.
Pseudomedios, pseudoencuestas.
Ya mismo se definirá a sí mismo como pseudopresidente.
La situación de bloqueo, bueno, pues pese al impulso inicial de la campaña que hizo Pedro Sánchez, que obviamente ha catapultado a Salvador Illa, bueno, pues la encuesta, yo estoy mirando ahora mismo la encuesta que ha publicado El Mundo, que el PSC obtendría hasta 15 escaños por delante de Puigdemont, de Junts, y Junts estaría pugnando con Esquerra en un empate técnico con una horquilla de entre 3 y 5 parlamentarios de diferencia. Yo coincido con vosotros cuando decís que el pacto natural es Junts y Esquerra, porque porque al fin y al cabo, aunque unos sean de izquierda republicana y otros sean de derecha nacionalista catalana, su objetivo es el mismo. Y se podría volver a repetir que dejasen fuera a quien realmente va a ganar las elecciones, que es el Partido Socialista de Cataluña. Dicho esto, como bien acaba de decir Kiko también, queda una semana. Lo ideal no sería esa situación de bloqueo, sino que se formase gobierno de una manera rápida, que se apoyara la candidatura del más votado, el Partido Socialista, con Salvador Illa, y que hubiera un pacto. Lo que ocurre es que también de manera natural tendría que quedarse con Esquerra y dejando fuera a Junts. Pero es que claro, es que aquí está también la aritmética perversa de que todo lo que va a pasar en Cataluña va a tener un eco de bóveda, diría yo, en lo que pasa en Madrid.
Sí.
Y eso no lo podemos perder de vista.
En fin, ya veremos. En cualquier caso, en el mejor de los resultados, que le dan 44, es el que más le dan ahí ya, necesitaría 24, claro. Aún más, son muchos, para llegar a los 68.
Y sí. No, una cosa que me parece muy acertado lo que dice Laura, que los pactos en Cataluña van a estar muy condicionados por los pactos nacionales. A ver si vas a hacer un pacto en Cataluña y se te va a desarmar el pacto, claro, en España, ¿no?
Claro. 9:10 de la mañana.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Cheslong de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, dos puff, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir. Antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 499 euros. Y por un euro más, robot aspirador Conga de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
¡Ay! Ya está aquí el 20% de descuento adicional. Llega la venta privada a Sevilla Fashion Outlet. Consigue un 20% de descuento adicional en tus marcas favoritas. Únete a Fashion Club. Vende el 2 al 11 de mayo a Sevilla Fashion Outlet.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo. O el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente es Te Rocío.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
Fútbol, baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En la mañana de Andalucía vamos a charlar y saludar a Ramón Fernández Pacheco, que es consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz. Bueno, eso era hasta ahora. Ahora también en suplencia, que es el término que se ha adoptado, ocupará o será cargo de la cartera de la Consejería de Agricultura, de Pesca, de Agua y Desarrollo Rural. Ramón Fernández Pacheco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
O sea que usted antes era consejería, tenía la consejería azul y ahora también va a tener la consejería verde.
Bueno, aquí estamos para echar una mano, ¿no? Formamos parte de un equipo bien engrasado que dirige Juanma Moreno y todos estamos a lo que el presidente disponga, siempre en busca del interés general de Andalucía. Las cosas han sucedido así y de manera temporal. Pues me haré cargo de la Consejería de Agricultura, que hasta ahora ha llevado Carmen Crespo, que ha llevado, por cierto, muy bien Carmen Crespo, con el objetivo de que el sector primario, un sector fundamental para miles y miles de familias andaluzas, encuentre en la Junta de Andalucía su principal aliado. Ese es el objetivo.
Usted es el más joven del equipo de gobierno de Juanma Moreno, de la Junta, pero ¿no es mucho la carga que se le viene encima, consejero?
Bueno, pues eso el tiempo lo dirá. Yo desde luego tengo energía, tengo ilusión, tengo ganas y toda la dedicación del mundo. Estamos viviendo, yo en lo personal estoy viviendo la oportunidad que me ha dado el presidente de formar parte del gobierno andaluz, y para los que nos dedicamos a la política en nuestra tierra creo que no hay mayor honor. Así que dedicaré 25 horas al día, 8 días a la semana si hace falta para que este nuevo reto salga bien, ¿no? Yo estoy convencido de que sí, porque además esto no va solo de quién es el consejero o la consejera, esto va sobre todo de qué equipo se rodea. Y tanto en la Consejería de Sostenibilidad como en la Consejería de Agricultura hay grandísimos profesionales que estoy seguro me van a echar una mano para que todo salga bien.
Bueno, este término con el que se hacía público que usted se hacía cargo de la Consejería de Agricultura y todo lo que conlleva, llevaba el término de en suplencia, pero a usted le han dicho que esto será, esa suplencia será de un mes, de dos meses, ¿hasta cuándo?
Bueno, pues ya lo ha dicho el presidente, ¿no? Este es un gobierno tranquilo en el que las cosas se meditan, se reposan, pero a diferencia del gobierno de España, este gobierno no para. Y el presidente ha decidido pues, que quiere darle una vuelta a ver qué hace con la Consejería de Agricultura, cómo reestructura o no el gobierno de Andalucía, qué decisiones adopta. Yo la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que va a suceder, ni tampoco tengo claro hasta cuándo vamos a estar en esta situación, pero lo importante, lo único importante es que el gobierno no para y que los andaluces no tienen por qué notar este tipo de cuestiones. Ese es el objetivo, ¿no? Seguir trabajando con todo el empeño del mundo para que la Junta de Andalucía siga siendo lo que hoy es, que esa administración amiga de los andaluces que ayuda a todo el mundo, se dedique a lo que se dedique.
Usted, por ejemplo, ahora tiene la consejería que más inversión en este momento va a destinar a obra pública de toda Andalucía.
Sí, en lo que tiene que ver con agua, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos hablado muchísimas veces acerca de este asunto, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, padecemos una sequía que ha pasado de ser algo coyuntural a convertirse en algo estructural. Yo, precisamente, la semana pasada presentaba el informe de medio ambiente en el Parlamento de Andalucía y las conclusiones del informe científico, son clarísimas, ¿no? La pluviometría ha bajado, las temperaturas han subido y el riesgo de desertificación cada vez es más latente. Bueno, pues lo único que podemos hacer, a expensas de que si llueve o no llueve, es seguir invirtiendo para que el próximo periodo de sequía, que no sabemos si será dentro de 6 meses o será dentro de un año o cuándo será, nos cojan mejor preparados de los que estamos ahora. Ese es el empeño que tiene el gobierno andaluz desde que Juanma Moreno es presidente. Ya en su primera visita al señor Sánchez, recién investido presidente de la Junta, ya le llevó un documento acerca de la importancia de coordinar las infraestructuras hídricas que son competencia de cada una de las administraciones. Y en eso seguimos, ¿no? Hoy en día, el motor de la obra pública en Andalucía, la mayor obra que se licita, sigue siendo la obra hidráulica y ahí vamos a seguir.
Bueno, fue todo un ejemplo y todo el mundo saludó con buenas palabras y con esperanza el acuerdo que se llegó, el pacto por Doñana, ¿no? Con Teresa Rivera como ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta también del gobierno. Ya no está, se ha ido como Carmen Crespo a competir por Europa. ¿Afectará la salida de Teresa Rivera al buen entendimiento que tenían con el asunto de Doñana, con el pacto por Doñana? ¿Cómo está esa situación?
Bueno, pues yo estoy seguro de que no porque no puede ser, ¿no? Porque es inconcebible que así sea, ¿no? Yo acabo de decir hace un momento que lo importante no es quién ocupe la cartera de Agricultura o la de Medio Ambiente, sino que el servicio público que presta la Junta de Andalucía se preste como debe ser, ¿no? Pues aquí exactamente igual. A nosotros, en principio, nos da igual quién sea el ministro o ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Lo importante es que sea un ministro consciente de que Andalucía es la comunidad autónoma más importante de España en tanto en cuanto esa es la que más españoles viven, ¿no? Pero además en lo que tiene que ver con los espacios naturales, con mucha diferencia, la que más superficie tiene, la que más reserva de la biosfera, la que más parques. Bueno, yo he de decir que el mismo día que se hizo pública la decisión del presidente, recibió una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, de Hugo Morán, que también es competente en materia de agua, precisamente, y la verdad que fue una llamada cordial. Yo le pedí que me dejara unos días para organizarme y organizar el trabajo y nos emplazamos a vernos en Madrid, poder dar un repaso exhaustivo a todos los temas que hoy tenemos compartido. Sí. Así que yo confío que no va a haber problema y que la interlocución va a seguir. Ojalá pudiéramos decir lo mismo con ministerios como el de Hacienda o el de Transporte.
Pero no quiere usted ya más, ¿eh? No quiere usted ya hacerse cargo de más.
No, yo lo que quiero es que los ministros de Hacienda y de Transporte, por ejemplo, que todo el gobierno de España, pues se avenga a hablar, a dialogar y a consensuar. Yo desde luego no tengo ningún interés en nada más.
Bueno, estamos hablando con Ramón Fernández Pacheco, consejero, ya le hemos dicho, de Medio Ambiente, Sostenibilidad, portavoz del Gobierno, y ahora que asume en suplencia todas las competencias de la Consejería de Agricultura. Le pregunta, consejero, mi compañero Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
Buenos días, consejero, enhorabuena por su nuevo cometido. La remodelación en el Gobierno, forzada en este caso por la salida de Carmen Crespo, va a estar limitada a este departamento. Ya sé que es una competencia del presidente, pero por su proximidad, por su cercanía, diría que en este caso quedará limitado a recomponer las competencias de agricultura, o podría haber algún otro cambio más.
Lo primero, muchas gracias, Manuel, y buenos días. La verdad es que puede sonar a una respuesta enlatada, ¿no? Pero es que la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea lo que el presidente tiene en mente. Lo que sí le puedo garantizar, por esa cercanía a la que hace referencia, es que se tomará el tiempo que necesite para tomar la mejor decisión, para adoptar la mejor decisión, no en beneficio del consejero o la consejera de turno, ni siquiera en su propio beneficio, sino en beneficio de Andalucía. Tenemos muchas competencias. La Junta de Andalucía es una administración muy grande, con muchas competencias que inciden directamente en la vida de miles y miles de personas. Y este tipo de decisiones no se pueden tomar con frivolidad, ni se puede jugar a ver si uno acierta o no. Él conoce bien el Gobierno, conoce bien las personas de las que dispone, también cuáles son nuestras competencias, y cuando él decida, pues adoptará una decisión, y a mí, sea cual sea, vaya por delante, me va a parecer bien.
Las competencias de Medio Ambiente y las de Agricultura, Pesca, Ganadería, etcétera, ya estuvieron unidas en la anterior legislatura. ¿No parecería descabellado que pudiera seguir así? ¿Usted se siente capacitado y con fuerza para llevar a cabo el cometido en caso de que el presidente decidiese mantenerlo tal cual está ahora mismo?
Bueno, pues si el presidente decidiera que eso es lo que toca, yo no puedo hacer otra cosa nada más que trabajar y trabajar y trabajar y dar lo mejor de mí. Y si el presidente decide que no, que quiere tener las competencias separadas, pues exactamente igual, ¿no? A trabajar con ahínco. Yo, por suerte, llevo ya muchas responsabilidades a lo largo de mi carrera política, desde Almería hasta Andalucía, y siempre he tenido una máxima que es compartida por la gran mayoría de compañeros que tengo en el Partido Popular de Andalucía, y intentar apoyar y respaldar el proyecto de Juanma Moreno, que ha supuesto tanto cambio para Andalucía, que ha supuesto tantas cosas buenas para el conjunto de los andaluces después de muchos años de oscurantismo y de pasado que mejor olvidar, ¿no? Así que lo que el presidente decía a mí me parecerá bien, y yo trabajaré y daré lo mejor de mí para intentar estar a la altura de la confianza que él deposita en cada uno de nosotros.
Le leemos hoy en una entrevista que se publica en prensa que la continuidad de Juanma Moreno al frente del Ejecutivo está garantizada. ¿Apuesta usted por un tercer mandato?
Absolutamente sí, absolutamente sí. Yo lo acabo de decir, ¿no? Es que al final todos formamos parte de un proyecto político que es el del PP de Andalucía, que preside Juanma Moreno, que tiene diferentes escenarios, ¿no? En la Junta de Andalucía, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el resultado que sacamos en cada vez que hay elecciones generales. Está claro que Juanma Moreno está protagonizando un cambio que va mucho más allá de la mayoría absoluta del pasado junio del año 22. Estamos cambiando Andalucía a mejor. Estamos dándole a los andaluces lo que siempre merecieron, y el Partido Socialista les negó durante décadas, ¿no? En un clima además de tranquilidad, fuera de la crispación, encapsulando esta tierra del ruido imperante que hay en la política nacional. Creo sencillamente que no nos podemos permitir el lujo de que Juanma Moreno nos siga, ¿no? Y además él tiene ganas, él tiene ilusión, lo ha dicho ya en muchas ocasiones, tiene fuerza y desde luego tiene un equipo que le va a respaldar. Así que yo claro que apuesto por un tercer mandato de Juanma Moreno.
De que se puedan llenar o no las piscinas, ¿de quién va a depender, consejero? Las piscinas, bueno, privadas, públicas.
Nosotros... como saben, he tenido también el honor de ser alcalde de Almería, y yo soy poco dado a los mensajes paternalistas por parte de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos. Los ayuntamientos no son administraciones menores, son otras administraciones con otras competencias y otro ámbito territorial. Pero aquí no hay un grado de jerarquía, ¿no? Cada uno en el ámbito de sus competencias, y eso es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? La Junta, a través de los comités de sequía, decide cuáles son las cantidades que se pueden gastar por persona y día de agua, y luego son los ayuntamientos los que adoptan decisiones, porque además los ayuntamientos son muy diferentes, ¿no? Algunos tienen playa y por lo tanto tienen duchas, otros no tienen litoral y son de montaña, en fin, la casuística es muy diferente, ¿no? Y yo creo que los alcaldes pues si ganan las elecciones en su municipio y la gente los respalda es porque son responsables y van a adoptar buenas decisiones. Afortunadamente, pues las lluvias de abril no han venido como agua de mayo, nunca mejor dicho. Y esa situación, desde luego, ya no es tan preocupante como lo era en un principio, pero hay que estar alerta, como he dicho, y creo que el mayor error que podríamos cometer es dar por hecho que la sequía se ha acabado, porque no es así.
Bueno, Ramón Fernández Pacheco, portavoz del Gobierno, consejero de Medio Ambiente, ahora consejero también de la Consejería de Agricultura. Le deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Que duerma bien. con todo lo que
poco,
tiene
pero bien. Poco, pero bien.
Con todo lo que tiene en lo alto. Un saludo y buenos días.
Un saludo, buenos días, buena adiós. Semana a todos. Adiós. Gracias.
Manolo, hasta luego.
Hasta mañana.
¿Algún comentario? No, que no va a haber manera de decir si va a haber remodelación, lógicamente.
Pero yo creo que es verdad que el consejero no lo sabe, ¿eh? Estas cosas Juan Moreno no las comunica. Esto las sabe solo el presidente. Precisamente la incertidumbre que ha creado el presidente en todos los consejeros es incertidumbre para todos.
Sí, estará escuchando algún entorno próximo, el presidente, obviamente, al tener información sobre lo que se percibe que funciona mejor, peor, lo que podría ser ajustable, pero sí. Que los nombres todavía... Es que creo que ni el presidente todavía estará en la fase de los nombres. Primero la de los ajustes y después la de, sí. La de los nombres.
Una cosita antes de iros. Yolanda Díaz pidió ayer en un meeting, así con vehemencia, que el martes, o sea mañana, debería salir del Consejo de Ministros ya una declaración reconociendo al Estado palestino. ¿Creéis que esto saldrá o no?
Yo no sé si saldrá o no saldrá, pero a mí me gustaría que estas cosas España las hiciera en conjunto con el resto de Europa. Me parece que ir solo en esto no ayuda ni a la resolución del conflicto ni ayuda al pueblo palestino.
Totalmente.
Yo tengo la impresión y creo que en España, como en otros países europeos, hay un amplio consenso en que es necesario reconocer a Palestina como Estado. Yo lo que creo también es que no es el momento ahora, porque claro, creo que la decisión no ayuda primero a la imagen internacional de España, que como bien está apuntado Héctor, está solo, porque incluso el primer ministro irlandés y Portugal y otros estados, y Suecia, por ejemplo, que también está muy a favor, ya han dicho que no es el momento, básicamente porque en base a qué, como está ahora, con Hamás en el poder, en medio de una guerra, ¿qué tipo de Estado va a ser? ¿Va a ser un Estado democrático? ¿Va a permitir elecciones? ¿Va a existir oposición? Es que tampoco nos podemos olvidar que quien ha iniciado esta guerra ha sido Hamás, con un ataque a todas luces terrorista. Entonces creo que el momento es importante, encuadrado en que no deja de ser un gesto, porque que España decida en un Consejo de Ministros que Palestina se ha reconocido como Estado no deja de ser un gesto simbólico. Y yo creo que se debería ir de la mano de otros países europeos, básicamente porque es que tendría mucha más fuerza. Pero es que claro, todos los países europeos y todos los países lo que están diciendo es que no es el momento. Es necesario, sí, pero no justamente ahora.
Que se proyecte el pensamiento, o que intenten proyectar el pensamiento de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz van a resolver el conflicto de Palestina. Pretencioso, ¿no? Hacerlo por libre, pues tiene una lectura política electoral, que es en lo que nos encontramos, en una campaña electoral. De hecho, creo que Yolanda Díaz sabe que eso no se puede hacer y no se puede hacer en estos momentos, y que probablemente Pedro Sánchez no lo haga en un Consejo de Ministros. Precisamente por eso lo plantea, para definir y potenciar el perfil político en las campañas de las catalanas, donde Sumar tiene mejores expectativas que en las anteriores vascas y gallegas, precisamente porque no concurre como Sumar, sino camuflado ahí dentro de los comunes, ¿no? Es una medida electoral que no beneficia a nadie, y sobre todo no beneficia, saliéndose de la corriente y de la línea internacional, tampoco a Palestina, que sí está en una situación crítica, y hoy más crítica que ayer, cuando vemos que la invasión o la entrada en la parte de sur puede ser inminente, ¿no?
En fin, ya veremos. Esto fue lo que dijo Yolanda. Por cierto, en el artículo que escribe Kiko los domingos, Kiko Chirino, en El Ideal, me llamó mucho la atención el que escribió ayer del tren de los 32 millones de reales de Bellón. Porque hablaba de cómo el Parlamento Europeo ha dejado fuera de los planes hasta 2050, tú esto sabes mucho, Héctor Barbota, la que liaste con el reportaje de los trenes, el tren de Motril lo ha dejado fuera. Es que resulta que el tren de Motril era un proyecto que ahora...
Nuevo, un proyecto nuevo, ¿no?
De 1854.
Por eso tenemos tiempo de pensarlo todavía.
¿De dónde ha sacado eso, que era un proyecto de 1854?
Pues es un documento impreso que está en los fondos de la Universidad de Granada, del catedrático Francisco de Montels y Nadal, impreso en el año 1854, donde hablaba del proyecto para conectar la línea de tren con la que se estaba construyendo entre Málaga y Córdoba. Y ahí hablaba de la importancia del tren litoral.
Y lo ponderaba.
Héctor, ¿no?, sabe mucho de todo eso. Y decía que el futuro de Granada no sería sin conexión por ferrocarril, con el litoral. Conexión por sin ferrocarril, que 170 años después, pues, está sin el siquiera el estudio de viabilidad, ni siquiera el primero de los trámites.
1854, ¿qué iría de Motril? ¿A dónde iría en ese proyecto?
No, la unión era Granada-Motril, lo que quería era la unión del puerto de Motril, y el puerto de Motril unirlo también con el litoral, con Málaga. Lo que estamos pidiendo ahora en este momento, en todas las provincias.
Además, Kiko, corrígeme si me equivoco, pero creo que el de Motril es el único puerto del
Estado que no tiene salida. De hecho, el otro día estuve, porque por eso lo escribí porque estuve con un directivo del puerto de Motril que me contó que Inditex ha dejado de operar en el puerto de Motril porque no le resulta rentable al no tener ferrocarril. Y hay una mina, la mina de Alquife, que está sacando toneladas de hierro por Motril, que ha hecho una inversión millonaria, y en cuanto llegue el tren y la conexión a Almería, ya ha manifestado que se tendrá que ir de Motril, por lo cual el puerto de Motril se queda ahogado si no tiene esa conexión en proyecto, que inmediata no va a ser, pero es que ahora mismo estamos hablando que lo inmediato ya en 2050 empezar a volver a hablar, dos siglos después habrán cumplido, del tren de Motril.
En Andalucía tenemos los dos grandes récords ferroviarios, ¿no? Marbella, la ciudad de 100.000 habitantes, única ciudad sin tren.
Sí.
Y Motril, el único puerto de esa relevancia sin tren también.
Ha sido un placer compartir con vosotros este lunes, arrancar la semana con Laura Garófano. Que vaya todo bien por ahí, Laura.
Igualmente.
Kiko Chirino, Granada, y Héctor Barbota. Un abrazo.
Muy bien, buenos días.
Adiós.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda, lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Alcosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas, Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. Sueña. En Pepe Matega lo hacemos realidad.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros, y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente es Te Rocío.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
El flexo de Paco Reyero.
No sabemos bien por qué, pero sucede. Una mujer y un hombre, o bien dos hombres o dos mujeres, se aman hasta el fin. Lo cuenta el poeta Jordán. No sé muy bien por qué, pero sucede.
El Flexo. De lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
...9:35 minutos de la mañana... ...y vamos a la otra tertulia... ...con Maite Chacón, buenos días Maite...
...hola Jesús, buenos días...
...¿qué tal
días.
Estás?
...muy bien, estupendamente... Muy
...por
bien.
Córdoba, ¿cómo estaba la situación? ¿No estuviste por Córdoba?
No estaba en Córdoba...
...ah, como había estado Carlos, creí que había sido con él...
...no, es que nosotros tampoco vamos juntito a todos
...pero
lados.
Ya todos los fines de semana estáis separados, ¿o qué?
...casi no, todos no, pero vamos a algunos...
...y va bien eso...
...nos va perfecto...
...estupendamente, entonces
hombre,
me alegro...
...no llegamos a Burial no, si hiciste bien,
...te alabo el gusto porque creo que Córdoba, mi querida Córdoba... Sí. ...y bellísima, estaba saturada...
...sí, mucha gente, es mejor gente. Ir entre semana... Que yo no llego al nivel de Mia Farrow y Woody Allen, que cada uno tenían una casa. Hasta ahí no llego.
Bueno, eso lo hacía también Sartre. Uh-huh. Y vivía...
Pero me parece que el espacio, darnos espacio...
No me abras otros cauces. Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días. Feliz de estar en lunes.
Se te nota la cara. Bea Rodríguez, buenos días.
Hola a todos.
Y David Hidalgo, mira, dale a la tele que se va a apagar, porque hasta que tú no vinieras no podíamos ver la televisión. Así es que dale, corre. Como ha venido tarde, es que las televisiones estas cuando llevan un tiempo se desconectan.
Se desconectan.
Y entonces que hay que darle con el botoncito, si es que David es capaz.
Pero no ha dicho buenos días, David.
Dale tu primero,
buenos días.
Es que hay que darle
lo
que
hay.
Buenos días. Tiene que contarte que la ha liado parda la feria de Dos Hermanas.
¿Tú?
Sí, ha sido la feria de San Lucas, de Dos Hermanas, la de Jerez también ha empezado. Sí. Pero casi desmonto una caseta entera. Estaba apoyado en el porche de la feria, lo que separa la caseta ya de la calle, y estaba apoyado en la espalda ahí, tomándome un rebujito con una amiga. Y me caí a cámara lenta, me apoyé en la valla.
¿Pero por qué
la
te
valla
caíste?
La valla cedió y la gente que había afuera, que estaba tomándose algo, también me la llevé por delante. Se cayó todo el mundo al suelo, una chiquilla allí con el tobillo medio roto, tuvimos que coger hielo. La gente quería reírse al principio y ya cuando vieron que yo me reí, todo el mundo se rió, pero fue, vamos, desmonté la caseta, sí, tuvieron que venir a montarla.
Sobre todo
la
del tobillo,
pero,
se tuvo que reír.
¿Y no te pidieron cuentas?
Hombre, cuenta al que montó la caseta, yo estaba tan tranquilo tomándome montadito. ¿Sabes? Pero hay que ver que a todo sitio donde voy tengo que llamar la atención, con lo discreto que yo quiero.
Sí, muy discreto. Bellas Artes abre el estudio de Romero de Torres, Julio Romero, gran pintor cordobés, del costumbrismo, del regionalismo, durante la fiesta de los patios. ¿Y qué ha pasado?
Julio Romero de Torres.
Pues el Museo de Bellas Artes de Córdoba ha abierto al público el que fuera el estudio del pintor Julio Romero de Torres en el año en el que se cumplen 150 años de su nacimiento. Y también el patio de la casa de los Romero de Torre, que está al lado del museo, pegadito al museo, con el patrocinio de la Diputación de Córdoba, que es quien es el propietario de ese espacio del Córdoba. Y lo hace hasta el 12 de mayo, se pueden visitar las estancias donde trabajaba y el patio. Pero lo importantísimo de hoy es que hoy arranca el 150 aniversario de Romero de Torre por todo lo alto, con la exhibición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de la Chiquita Piconera en Madrid. Va a haber un acto hoy a la 1:00 p.m. Está previsto, el alcalde va a pasar por allí, también la concejal de Cultura, va a haber una actuación. Es una de las obras más emblemáticas del artista y va a estar en el Museo Thyssen hasta el 28 de julio. Esta obra fue pintada entre 1929 y 1930 y es una de las principales obras del pintor.
El 10 de mayo se cumple el 150 aniversario de su muerte.
Sí.
¿No? Sí. Uh-huh. Fue el 10 de mayo cuando él murió.
Sí, bueno, pues está... Pero los actos empiezan hoy, diremos, ¿no?
Bueno, falta poco.
Eso,
poco
falta, día. En esta semana se cumplen ese aniversario y diremos que hoy es el acto inicial de este 150 aniversario de Romero de Torres, que va a tener bastantes actos a lo largo de todo el año, que ya iremos contando por aquí.
Muy bien. Vamos a Madonna, que convierte Copacabana en la mayor discoteca del mundo, ahí.
Bueno, la ha invitado en un concierto gratuito el Ayuntamiento de Río de Janeiro. Gratuito porque la gente no pagaba. Pagaba el Ayuntamiento 3 millones de euros cobrado por actuación. Y ha batido un récord, porque el anterior récord en espectadores allí era de 1,5 millones de personas con los Rolling Stones. Y Madonna reunió a 1,6. Salió con el Drag Queen Bob, que es muy famoso allí en Brasil, y contaba la vida de Madonna en las grandes pantallas. Y se atrevió Madonna con unas palabras en portugués. Dijo: travieso, culo sucio, dijo, y dijo: este es el sitio más bonito del mundo, tengo a los brasileños en el corazón y en mi sexo. No voy a decir la palabra que dijo, pero dijo que los llevaba a los brasileños ahí abajo. Es lo que ella sabía decir en portugués. Y nada, esa es la noticia.
Pues
que
podría haber aprendido. Perdón, ¿no?
Cuando uno aprende un idioma, aprende siempre las palabrotas.
Perdón, el fallecimiento se cumple el día 10 de mayo, pero el 150 aniversario es en noviembre. Ya me extrañaba. Lo que se está celebrando es el nacimiento.
Yo me he quedado
Me extrañaba,
así,
digo. Claro, yo tampoco lo veía, porque hace poco hubo una exposición muy... Pero no sé,
ahora mismo estaba haciendo las cuentas, digo. No puede ser nacimiento.
Hubo una exposición en toda la ciudad. Hubo una exposición en toda la ciudad con motivo de no sé qué aniversario en Córdoba hace unos años, ahora ya como 10 años, que fue preciosa en toda la ciudad. Se pusieron elementos de la iconografía de Julio Romero.
Él nació el 9 de noviembre de 1874, con lo cual el aniversario se celebra este año. No es por su fallecimiento.
Y el próximo día 10 de mayo es aniversario de su fallecimiento. Bien, seguimos. El emotivo mensaje de Alba Díaz a su abuelo Manuel Díaz, Manuel Benítez, el cordobés, por su cumpleaños. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, el pasado sábado Manuel Benítez, el cordobés, cumplía, a ver si sabéis, ¿cuántos
50
años? 50, ¿cómo va a ser?
Ah, el padre. El padre,
88, wow. Sí, lo lleva muy bien, ¿verdad? Bueno, pues es una fecha de lo más especial que su nieta, Alba Díaz, ha querido compartir pues con todos sus seguidores. Ella es influencer y ha puesto una foto con su abuelo. Alba Díaz es el fruto de la relación que tuvo el diestro con Vicky Martín Berrocal.
Porque claro, al hacer las paces con su hijo, también ha recuperado a su nieta, claro. ¿No? Con la que no tenía relación.
Bueno, esta es la de Vicky Martín Berrocal, pero también tiene hijos con la segunda mujer. Ha sido en una finca. Ha estado solo la familia, pero bueno, la nieta ha compartido con sus seguidores una imagen, como diga, muy bonita con su abuelo, y le acaba diciendo un mensaje que pone: feliz, qué feliz me hace verte cumplir años tan cerquita. Así que bueno, es normal que una nieta pues quiera estar al lado de su abuela. 50 años ha estado sin reconocer a su hijo.
Pues qué bien.
Sí.
Pues qué
así
mal.
Que ahora...
Bueno, qué
bueno,
bien que se vuelvan
ya están bien, eso.
Quédate
es.
Con lo positivo, David.
Sí, pero qué fea ha estado eso, esa historia.
Con lo que se parece a él, sublevado.
Y ahora resulta que son muy queridos el padre y el hijo.
Ahora sí.
Lo ha perdonado al padre, bueno.
Y esa nieta, también me da mucha pena esa nieta, que los nietos siempre disfrutando los abuelos. Mucho. Y ahora esa niña, ¿qué edad tiene? ¿15 o 16? ¿Qué edad tiene?
No, más.
Se ha perdido toda la infancia.
De cuando se casó con Vicky Martín Berrocal.
Sin tener un abuelo.
Sí.
Inteligencia artificial para hablar con animales. Bea, ¿qué es eso?
Pues claro, el tema de la inteligencia artificial llega a todas partes y a las partes importantes, porque todos los que tenemos mascotas, hay algunas cosas que no le terminamos de entender, por mucho que los podamos conectar. Más de una vez habréis visto por ahí, por las redes sociales, lo que significa cuando el gato se te acerca y se roza con tu pantorrilla, o cuando te levanta el rabo. Bueno, pues ya no hace falta ni siquiera estudiarte estas cosas con la inteligencia artificial. Según un proyecto de la organización Earth Species Project, que lo que están haciendo es que la inteligencia artificial permita la traducción de nuestro lenguaje hacia los perros y los gatos. Esto yo lo veo un poquito más difícil. Esto es como el ChatGPT, que te permite directamente comunicarte con un finlandés sin hablar finés, porque está traduciendo, ¿no? Pues algo así, algo parecido están estudiando hacer. Y luego, por otro lado, pues una aplicación que también nos traduciría al instante, pues eso, porque el perro te levanta, los ladridos, el miau,
yo no sé los gatos menos, pero los perros saben un montón de palabras.
Sí.
Es decir, tú al gato, tú le dices, sin, sí, al perro, sí, tú sin hacer ningún gesto, le dices paseo. Sí.
Y sale corriendo. O galleta, aunque lo digas en el tono que lo diga, comprende la palabra perfectamente.
Pero me encantaría, cuando tres o cuatro perros empiezan a ladrarse por la calle, me encantaría tener ese...
A ver qué se dice, traductor.
Ahora que están diciendo...
A cara perro.
Tu motor es más feo, pues tú me has pegado esto. ¿Sabes lo que están hablando los perros en la calle?
Anda y lee el coloquio de los perros de Cervantes, que te irá bien. Michael Costello, el diseñador del look de Nebulosa para Eurovisión.
Sí, ya. Ya está desvelado. Oye, vamos a poner un poquito Eurovisivo, que este sábado tenemos ya el festival.
Este sábado ya.
Os veo poco Eurovisivo y hay que darle a Zorra, que es nuestra canción, hay que defender Zorra. Y ya hemos visto por fin una de las cosas que no se conocía, que es el look que va a llevar Nebulosa. Lo ha hecho Michael Costello, que ha dicho exactamente que es una expresión de la feminidad en su máximo esplendor. ¿Cómo va a ir vestida Nebulosa el día 11 en Malmo? Pues es un traje negro hecho a medida con 63.000 cristales.
Uy, tiene que pesar, ¿no?
63.000 cristales. Los materiales del vestido son guipur, que no sé lo que es, y encaje.
Un tejido.
Guipur, bueno.
¿Por qué no has preparado eso un poco?
Bueno,
mejor?
Guipur, ¿tú sabes lo que es guipur?
No, pero tú eres el que trae la noticia.
Singapur sí sé que está. Guipur no sé lo que es. Y el outfit lo completa unos guantes que va a llevar Nebulosa de terciopelo hasta el codo y un corsé. Así que... muy llamativa la miel del...
Que es llamativo es la faja que llevan ellos puestos, ¿la has visto?
No.
La faja que llevan los bailarines.
Como un corsé.
No, es como una faja, por delante, desde debajo del pecho hasta la ingle, pero por detrás es como un... como un tanga.
Sí. Ah, qué chulo.
Pero un corsé apretado.
Hombre, entre Nebulosa y Chanel, yo me gustaba más como iba Chanel, la verdad.
Muere el artista, bueno, tenemos unas pocas muertes hoy, ¿eh? Muere el artista Frank Stella, precursor del minimalismo.
Sí, dicen que ha sido el precursor del minimalismo. Ha muerto este sábado a los 87 años en su casa de Manhattan. La edad cada... Me lían en el control.
Es que tú le contestas.
Sí, es verdad, tienes razón. Más vieja estoy, peor lo hago. Bueno, pues este
pero no
hombre.
Pero estás vieja porque tú, yo te veo cada vez más joven.
Sí, es verdad. Vale, perfecto.
Estás muy guapa.
Verdad,
gracias. Estás buenísima.
Vale, mira, él empezó con el minimalismo. Bueno, él empezó con el minimalismo. Es que él fue uno de los creadores del minimalismo. Le he enseñado las obras de Stella a David para que las viera. Al principio eran fondo negro, ¿sabe que él era pintor de casas? Sí. Se ganaba la vida pintando casas.
Muchas líneas blancas, negras.
Y con el dinero que ganaba podía hacía comprarse sus pinturas porque no tenía dinero. Entonces, al principio lo que hacía era un fondo completamente negro y unas rayas como reticulares blancas. Y así empezó y con eso triunfó, para que veas. Que no hace falta usar tanto lío.
Y después fue evolucionando hasta
llegar casi al barroco. Porque sus últimas obras escultóricas también están llenas de colores. Pero siempre formas geométricas. Es decir, que nunca ha intentado plasmar la realidad. Sino que él consideraba que el color, la pintura en sí ya era una obra. No hacía falta ninguna representación de la realidad. Así que ha muerto de leucemia.
Oye, ¿y no vas a decir nada de la muerte del actor este tan particular, del Bernard Hill? Que ha muerto a los 79 años.
Sí, el capitán del Titanic,
Titanic y el Señor de los Anillos, el rey de las dos torres.
Sí. También ha fallecido.
También se ha muerto Menotti.
Eso lo hemos dicho en su parte deportiva,
argentino,
que es lo propio.
Fue entrenador
con el que Argentina ganó el primer mundial. Sí.
Qué melanita tenía Menotti, ¿verdad? Parecía en esa época de los años 70, 80 no se llevaban los entrenadores con él. ¿Te acuerdas de Menotti?
Le dice que todo el mundo aprendió mucho de él, incluido Maradona.
Sí, fue entrenador de Maradona.
El anillo inteligente, ¿qué es eso del anillo inteligente,
Yolanda? ¿El anillo para cuándo? El anillo para allá. Porque resulta que este mercado está actualmente liderado por Aura, que cuenta con el anillo inteligente más avanzado que hay actualmente en el mercado. Pero ya estamos muy, muy cerquita de vivir una auténtica revolución en este mundillo. El próximo mes de julio, Samsung lanza un anillo inteligente. Va a empezar en Estados Unidos, donde se pondrá a la venta ya, muy pronto, el 15 de mayo. Y después ya pues llegará a Europa, llegará a España y demás. En Estados Unidos se va a vender por $299.99. Los 300, vaya. En España, a España llegará por 350 euros.
¿Pero qué hace el anillo?
Pues te lo voy a decir ahora mismo. Tendrá distintas tallas porque, claro, hay deditos más gorditos, otros más finitos. Este anillo, una de las principales funciones que se espera es analizar nuestra piel
y también aspectos esenciales de nuestra salud, como son nuestros niveles de estrés o estados de ánimo. Es decir, que lo que nos encontramos en los relojes que tenemos inteligentes y demás, que nos miden, bueno, pues lo que andamos, lo que no andamos, la salud, la
verdad. ¿Y va a cambiar de color según el estado de ánimo? ¿Tú estás triste?
Eso ya los hay, esos anillos ya los hay, que cambian el estado, ¿a que sí? Es que cambian de color con el estado de ánimo. Muy poco fiable, por otra parte, son así, como un rollo como un poco mágico.
Como los gallos que había en lo alto del televisor, ¿no?
Sí, con la presión.
Rojo y otro azul.
Así que nada, ya tenemos el anillo inteligente.
De Galicia a Okinawa, ¿cuál es el secreto de la alimentación para la longevidad?
Pues por duro que parezca, comer menos, pero todo es cuestión de acostumbrarse, ¿eh? Galicia es la comunidad con más centenarios de España, 68 por cada 100.000 habitantes. Concretamente esta situación se da en la comarca de Aparadanta, en Pontevedra. No, aquí son 75 los centenarios por cada 100.000, y en Okinawa, que sí que pertenece a la lista con más longevos del mundo, son 68. O sea, que Galicia le supera. En cuanto al secreto, pues lo que acabo de decir, lo que hay que hacer es llevar a cabo una restricción calórica de entre el 10 y el 15%. Esto es lo que hace que los japoneses, por ejemplo, no solamente vivan más años, sino que encima tengan calidad de vida. Llenar el buche, dejarlo en un 80%, ¿esto qué significa? Saciarte, llegar a no a sentirte lleno de reventar, sino que dejar ya no tienes hambre.
Lo que siempre se dice, dejar un hueco.
Exactamente. Sí.
¿Y el marisquito tendrá que ver?
Yo estoy completamente segura, porque eso da muy poca caloría y muchas alegrías.
Sí. Por cierto, hoy vamos del tema gastronómico, nutricionista. ¿La pregunta cuál es?
Pues mira, hoy es el Día Internacional sin Dieta, y entonces le vamos a preguntar a nuestros oyentes si ha hecho muchas dietas en su vida, si hace alguna dieta ahora, porque hay gente que está todas su vida a dieta, y queremos saber si ese tema pues lo lleva bien. También vamos a hablar con la doctora Odil Fernández, que es autora, entre otros libros, de Hábitos que te salvan la vida, y nos va a dar buenos consejos.
Hablaremos con ella, con Odil Fernández, que nos dejó muy buena impresión cuando estuvo por aquí la última vez, y hoy hablará con nosotros también. Y vamos con otro asunto. Esta medida, esta regla del 3-30-300, la estrategia que recomiendan los expertos para mejorar la salud física y mental. Cuéntalo. Sí.
Esta norma exige que cada persona pueda ver al menos 3 árboles desde la ventana de su casa. Desde la ventana o en el exterior.
3 árboles.
Tres árboles. Tener en su ambiente al menos un 30% de espacios verdes a su alrededor, y no vivir a más de 300 metros de distancia de algún bosque o algún parque con grandes áreas verdes. ¿A quién es el padre de esta idea? Bueno, pues un holandés que se llama Cecil Koenig-Degink, que es un investigador, educador, asesor y escritor holandés que trabaja en los campos de la silvicultura urbana y la ecología urbana, y trabaja en la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, en Canadá. ¿Qué pasa? Pues que tan solo no llega al 5% la población mundial que cumple con estos 3 preceptos de la regla de espacios verdes.
Es que esa del 30% que tiene en la casa, hay que tener muchas macetas para tener el 30% del mobiliario verde, ¿no? Es que no entiendo eso.
No, cuando hombre, tú sales a la casa...
Pero cuando sales de la casa, no de la ventana, tú has dicho la ventana.
No, la ventana y de la casa. O pero la ventana
puede estar
que
una
veas,
casa
¿no?
orientada y por delante tener un jardín
eso
precioso
funciona,
y por detrás...
Funciona
no
también, funciona eso también.
Vale,
es decir,
eso también.
Ver 3 árboles desde tu ventana, o que estén cerca de tu, en el exterior de tu vivienda, que a tu alrededor haya un 30% de zonas verdes y que no vivas a más de 300 metros de un gran jardín, diremos, más, ¿no? De un parque, que eso es lo más complicado. Bueno, pues solo no llega al 5% de la población mundial que cumple este objetivo, esos 3 preceptos de la regla de espacios verdes, que al parecer pues mejora la salud mental, porque estar cerca de espacios verdes mejora no solamente el bienestar emocional, sino también minimiza el riesgo de sufrir enfermedades, por ejemplo la depresión, la ansiedad, aumenta el desarrollo del cerebro, la salud cognitiva, reduce el riesgo de padecer problemas emocionales, contribuye a aumentar la atención y la concentración, reduce la fatiga mental. Es decir, es buenísimo vivir cerca de la naturaleza. Aquí yo creo que la única que lo cumple
no,
es
yo.
Bea, que vive con la, en plena naturaleza.
Y yo también, yo no.
Pero si tú vives en
No digas dónde.
Perdona, no, pero tiene la Bujaira.
En pleno barrio.
Bueno, no, pero sí, tiene la Bujaira.
Yo en mi casa tengo una zona jardinada abajo, uh-huh, y hay mucho más de tres árboles y hay jardines y cerca tengo varios parques.
Sí, o sea, ¿tiene el parque de la Bujaira?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, otro más. Tú cerquita también lo cumples, David.
Yo también lo cumplo. Yo tengo mucho bosque alrededor.
Bueno, sí, tú vives muy cerca de un parque también.
También, claro,
también grande, tienes, sí, árboles.
Bueno, yo estoy en casa de Vigorra y por la ventana no se ve ni un árbol.
No, pero al salir de la casa ves un montón de árboles, sí. Tienes un parque pequeño, el parque El Alamillo está, si no, 300-500.
Bueno, tienes el parque, el otro parque que hay más ahí más cerca.
¿Te traigo una foto?
No, si yo estoy en tu casa. Okay. Pues ya está.
Acuérdate que pasó después de la pandemia, la gente se iba de la ciudad a el exterior para una casa, para tener zonas verdes, porque después de haber estado encerradito lo echaban de menos.
Google Fotos permitirá ocultar las fotos de tu ex de la galería.
Ojo, que esto es interesante, ¿eh? Personas con las que mejor habéis hecho una foto y después cuando empecéis a enseñar el móvil no queréis que esa foto de esa persona se vea. Bueno, sí, pues Google, gracias a la inteligencia artificial, tiene un momento de detección de caras y tú le dices, esa cara no quiero que aparezca. Entonces, si es tu ex, tu amante o una persona que tú no quieres que se vea, directamente la elimina cuando tú haces búsqueda de fotos.
Que ya no hay que borrarla.
No hay que borrarla, sino que no aparece. Qué es que hay un momento muy embarazoso.
Que no aparece la foto, no es que la elimine. De la
¿Lo has comprobado?
No, claro, no, yo esa aplicación no la tengo, pero sí es verdad que ya está disponible por Google.
Porque la cantidad de ex que tú tienes deberías.
Claro, por ejemplo, yo...
No, él lo enseña todo.
Muy embarazoso, por ejemplo, que tú te hagas en la feria una foto con una ex, que me la he hecho yo. Uh-huh. Entonces después, ahora dice tú, ¿ves ya un cuadro? Va a enseñar el último cuadro que has hecho, pero aparecen fotos de gente que tú empiezas a preguntarte, ¿y esa quién es? Entonces tú le dices, esa foto no aparezca. Uh-huh. Y no aparece.
En la fototeca. Se queda almacenada,
pero no aparece en la galería de fotos. Ponerlo en práctica, que está muy bien.
El otro día pedía eso el comandante Lara, una foto que se hizo en la feria de Jerez. Dice, a ver, quítenme de aquí, la gente entre Yuyu y, sí, sí, y David
vaya
Gallardo.
Vaya tío en la feria de Jerez, Yuyu, el comandante Lara, David Gallardo, que ahora tú le tecleas encima de una persona y la quita y no se ve. Pero no se ve y parece que hay un hueco. O sea, te dibuja el fondo de la silla y todo y parece que no está.
Eso es lo que hacía el régimen soviético.
Claro, cuando lo hace la inteligencia artificial.
Lo que pasa es que los eliminaba y luego los mataba realmente.
Qué malo.
Los quitaba.
El huevo te ayuda a combatir la astenia primaveral, que estamos en época de astenia primaveral.
¿Qué te parece? Vale, en paz una tortilla va muchas cosas más, porque en la primavera ya sabéis que muchas personas viven esos síntomas como fatiga, debilidad, ausencia de apetito, trastornos de sueño, dificultad para concentrarse, en la astenia primaveral. Bueno, pues ahora se sabe que el huevo sirve para que te vengas arriba, digámoslo así. El huevo contribuye a cubrir necesidades de vitaminas como la B12, los folatos, la biotina, la niacina. ¿Has visto cómo cada vez estoy más doctora?
Desde luego, ¿no? Vamos.
Y otros nutrientes.
Vamos, yo creo que ya vas para especialista.
¿A que sí? Bueno, pues el metabolismo agradece todo esto, le hace falta eso con un poquito de actividad física y son unas vitaminas que contribuyen a que no tengas cansancio y fatiga.
¿Tú te acuerdas cuando demonizaron el huevo?
Totalmente.
Todo lo han demonizado.
Un huevo a la semana, como mucho, tal, y ahora dicen que huevos diarios.
Bueno, Luis Enrique dijo que se tomaba siete, ¿verdad, David? Siete, sí, huevos diarios, siete. Cuando el...
Yo la verdad que me tomo la pastillita y ya está, no me tomo ningún huevo, la pastilla de la alergia. No se necesita.
La música de Dua Lipa, que tiene un nuevo disco.
Nuevo disco, el número 3 en su carrera, lleva un bonito título, Optimismo Radical, y todo viene cuando un amigo le presentó el término que viene a subrayar la idea de superar el caos con elegancia y sentir que puedes resistir cualquier tormenta. Yo me lo he apuntado y además haciendo fuerza con el boli. Psicodelia, trip hop, el Britpop en lo que respecta a los asuntos tonales musicales, y bueno, tiene magníficos temas como este que precisamente que ya estamos escuchando y que marca el final de una era, así es como se titula.
Llegamos así a las 10 de la mañana, luego hablaremos de dietas, estará con nosotros Odile Fernández, autora de Hábitos que te salvarán la vida, y vendrá por aquí Francisco Arévalo para echar una mano a toda la gente que lo necesite en temas seguros, tema coche, siempre a su disposición.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida.
Y gracias a tu ayuda, lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
Un legado milenario cobra vida en la Feria del Olivo de Montoro. Líderes y expertos de la industria se dan cita para impulsar un futuro próspero y sostenible en la revolución digital. Feria del Olivo de Montoro, del 7 al 9 de mayo. Organiza Ayuntamiento de Montoro. Financian Caja Rural de Jaén y Junta de Andalucía. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Unión Europea.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como el salchichón o chorizo ibérico de la marca Philly por solo 9,19 euros el kilo, o el queso mezcla curado 100 pesetas por piezas o medias piezas a 9,15 euros el kilo. Solarica, tu parada más inteligente este Rocío.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.